Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es martes 26 de mayo de 2026. Gracias por su preferencia. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo para él y también para Charlie Flores, ambos en la cabina de operaciones. Y de mi lado, apenas a unos metros, con el enlace telefónico ya preparado, porque hoy es martes especial, desde la semana pasada, en que estamos dando la importancia que merecen a los temas de salud pública. Y es por ello que después de saludar a Bere Flores, que atiende las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, le agradezco al doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, experto en salud pública, que hoy hable con nosotros acerca de riesgos sanitarios, el ébola, el entorno que estamos viviendo a pocos días de que arranque el Mundial. Guadalajara será una de las zonas sede. Tendremos cuatro partidos relacionados con esta fiesta del fútbol. Pero sin más preámbulo, doctor Carlos Alonso Reynoso, qué gusto tenerlo de nuevo. Le escuchamos. Muy buenas tardes.
Es un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Hoy vamos a hablar de un tema que aunque al parecer se encuentre a miles de kilómetros de distancia, nos concierne directa e indirectamente a tapatíos y jaliscienses. Hablo del brote de ébola en la República Democrática del Congo y de lo que significa para Guadalajara, ciudad que el próximo 23 de junio recibirá precisamente a la selección congoleña para su partido contra Colombia en el estadio Akron dentro del Mundial. Empecemos por los hechos, con cifras al día de hoy. El 15 de mayo, las autoridades del Congo confirmaron un brote de ébola en la provincia de Ituri, al noreste del país. No es un ébola cualquiera, se trata de la cepa Bundibugyo, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados. La OMS informó que los candidatos a vacuna más avanzados tardarían entre 6 y 9 meses en estar listos para ensayos en humanos. Es decir, para el Mundial no habrá vacuna. Las cifras están creciendo a un ritmo alarmante. El 24 de mayo se reportan más de 1,000 casos entre sospechosos y confirmados, con al menos 231 defunciones. En apenas 11 días los casos se cuadriplicaron. El brote ya se expandió de Ituri a otras dos provincias congoleñas y ya cruzó la frontera a Uganda. Uganda está reportando 7 casos confirmados, incluidos trabajadores de salud contagiados localmente en un hospital. El aeropuerto de Bunia, en la región del brote, ya fue cerrado el 23 de mayo. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública de interés internacional el 17 de mayo, y lo hizo con una rapidez inusual. Fue la primera vez que un director general de la OMS declara una emergencia sin esperar la recomendación de su comité de expertos. El viernes 23, la propia OMS elevó el riesgo nacional para el Congo a muy alto. Esto específicamente en el Congo. Ahora bien, ¿qué riesgo real tenemos aquí en Guadalajara? Y digo real para distinguirlo del miedo. El ébola no se transmite por el aire, no se contagia por estar sentado junto a alguien en un estadio, ni por compartir transporte, ni por caminar en la misma calle. Para contagiarse de ébola se necesita contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada que ya presente síntomas. Es una diferencia enorme con el COVID, que sí se transmitía por vía respiratoria con personas que incluso no tenían síntomas. Y hay otro dato que ayuda a poner las cosas en perspectiva. En todo el 2025, solo 399 personas de la República Democrática del Congo entraron a México por vía aérea, y en el primer trimestre del 2026 fueron 443. No estamos hablando de un flujo masivo de viajeros. Dicho esto, riesgo bajo no significa riesgo cero. Y aquí es donde entra la política pública. ¿Qué está haciendo México y qué está haciendo Jalisco? A nivel federal, el secretario de Salud activó una alerta preventiva de viaje desde el 18 de mayo para personas que viajen hacia la República Democrática del Congo y Uganda. Informó que México cuenta con laboratorios capaces para detectar virus, guías clínicas distribuidas al personal médico y equipo hospitalario especializado ya adquirido. Pero el dato más relevante es reciente. Ayer, el 25 de mayo, la propia presidenta habló directamente del tema en su conferencia matutina. Confirmó que habrá filtros sanitarios y medidas epidemiológicas trabajadas junto con el país de origen y que no se prohibirá la entrada a la delegación congoleña, pero que se exigirá el cumplimiento estricto de protocolos preventivos. Si hay problemas de enfermedad contagiosa, hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen que no van a contagiar en México, así lo dijo. El secretario de Salud, por su parte, dijo que en los próximos días anunciarían los detalles de este plan. Que la presidenta haya intervenido personalmente marca un cambio de tono respecto a la semana pasada, cuando el asunto se manejaba solo a nivel de la Secretaría de Salud. En Jalisco, el secretario de Salud Estatal anunció que se instalarán filtros de vigilancia sanitaria en aeropuertos y el propio estadio, así como otros puntos de concentración masiva. Habrá áreas de aislamiento listas y el personal capacitado para actuar si se detecta un caso sospechoso. Todo esto suena razonable, pero hay una diferencia importante entre tener las cosas listas y tener un protocolo público verificable. Y ahí es donde, desde la perspectiva de la política pública, creo que vale la pena señalar algunas lagunas. Primera, Estados Unidos exige a la selección congoleña un aislamiento de 21 días, a la selección en particular, en una burbuja sanitaria antes de siquiera pisar suelo estadounidense. La medida ya tuvo consecuencias concretas. La selección canceló todos sus eventos en su país y se permanece concentrada en Bélgica. Es un requisito formal verificable con consecuencias claras si no se cumple. México anunció medidas trabajadas junto con el país de origen, pero todavía no sabemos cuáles son. ¿Se exigirá a la FIFA y a la Federación Congoleña una certificación sanitaria previa al ingreso a Guadalajara? La presidenta dijo que el secretario de Salud dará los detalles nuevamente en los próximos días. El Mundial arranca el 11 de junio, el margen se reduce considerablemente. Segunda, las autoridades hablan de filtros sanitarios en el aeropuerto y en el estadio, pero al día de hoy no se ha publicado el protocolo específico. ¿Qué pasa si un aficionado o miembro de la delegación presenta fiebre al llegar al aeropuerto de Guadalajara? ¿A dónde lo van a llevar? ¿En cuánto tiempo se puede hacer una prueba? ¿Qué hospital está designado como centro de aislamiento? Recordemos que no hay vacuna ni tratamiento aprobado todavía. Esta información debe de ser pública antes de que llegue el primer vuelo con delegaciones. Tercera, la comunicación. Decir, el riesgo es bajo y estamos preparados, son fórmulas que sirven para no alarmar, pero que tampoco informan. La población de Guadalajara merece saber exactamente qué medidas se tomarán, no como gesto de alarma, sino como ejercicio de transparencia. El ébola genera miedo, precisamente porque la gente no conoce sobre la enfermedad. Si las autoridades de Jalisco explican con claridad que el contagio requiere un contacto directo, entonces, y que el riesgo en un estadio de fútbol es extremadamente bajo y que aún así hay un protocolo concreto para actuar, la ciudadanía va a estar mejor informada y va a haber menos espacio para la desinformación y el pánico, que ciertamente se generan cuando hay vacíos en la información. Lo que la OMS recomienda a países como México no es cerrar fronteras, sino detectar, evaluar y manejar viajeros con fiebre inexplicada que vengan de zonas de riesgo. México sigue esa línea y tiene razones epidemiológicas para hacerlo. Pero entre seguir la recomendación internacional y tener un operativo sanitario a la altura de un evento como un mundial, hay un tramo que todavía falta por recorrer. El torneo arranca en 16 días, el partido de Congo contra Colombia es en menos de un mes, y los protocolos siguen pendientes de anuncios. Guadalajara se prepara para recibir al mundo. Que la preparación sanitaria sea tan visible y tan rigurosa como la preparación deportiva, de infraestructura o de seguridad, es lo mínimo que podemos exigir como ciudadanos.
Doctor, nos pone al tanto, al día, en la información, sobre todo con esa precisión y contundencia que lo dice doctor Alonso Reynoso, cuando es menester que conozcamos y que veamos que se están aplicando esos protocolos y esos filtros sanitarios. La pregunta que yo le hago tiene que ver con el desconocimiento precisamente, y encontrando explicaciones sobre los síntomas de la enfermedad, pareciera como un cuadro de dengue hemorrágico. ¿Cómo evitar que exista esa confusión? Y va ligado con la pregunta, con la presencia de la escuadra de la selección que estará jugando aquí del Congo en nuestra ciudad en el partido del 23 de junio. Si antes, el día 17, juegan en los Estados Unidos en Houston, se supone que estaría como un sello de garantía que aquellas restricciones que ya se pusieron desde ahora con el aislamiento que usted nos refiere, tendríamos, digamos, que esa tranquilidad, porque hay preocupación y podría decir que hasta un grado más, hasta alarma en ciertas personas que ya comparten información, sobre todo al ver esta transmisión tan acelerada del virus y lo que está pasando en el país, me refiero al Congo.
Claro, mira, en primera, la enfermedad como tal presenta síntomas más bien parecidos a la gripe. Primero parecen inespecíficos, pueden confundirse con otras enfermedades. Fiebre alta, repentina, fatiga extrema, debilidad, dolor muscular, dolor de cabeza, etcétera. Luego empiezan ya con síntomas más avanzados, vómitos intensos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas, y después pudiera haber hemorragias, insuficiencia renal, falla orgánica, etcétera. Pero lo que es importante destacar es que no cualquier persona con estos síntomas ya se considera un caso sospechoso o probable de ébola. Debe haber estado en contacto, una, con un caso confirmado, o dos, venir de esa zona, de la zona africana específicamente, en donde se han detectado casos sospechosos y probables, incluso confirmados. Entonces, no hay que alarmarnos y preocuparnos si de repente empezamos a tener este tipo de síntomas. No hay ninguna posibilidad de que se trate de ébola, porque para empezar, no hemos tenido ni siquiera casos sospechosos o probables en el país. La selección como tal, la selección congoleña, no representa tampoco riesgo, en primera porque está ahorita fuera de su país, se encuentra en Europa. Viajarán a Estados Unidos y estarán dentro de una burbuja, por así decirlo, en la cual estarán controlados y vigilados. Ellos no representan el riesgo real. El riesgo que realmente se pudiera dar es la gente que visita nuestro país para ver a su selección, los ciudadanos de estos países, de la República del Congo o de Uganda, que pudieran venir de esa región afectada por el brote y que a lo mejor pudieran venir contagiados. Estados Unidos restringió por completo la visita de cualquier persona que en los últimos 21 días haya estado en esas zonas, pero México no. Entonces, es por eso importante que México transparente específicamente cuáles son las medidas, porque como dije anteriormente, la información es fundamental para reducir el miedo y disminuir la alarma. Cuando no hay información, cuando hay huecos en información, es cuando cunde la desinformación y cuando hay claramente este tipo de comunicación poco efectiva, en la cual la gente tiende a caer en pánico.
Doctor, desde su formación como epidemiólogo, ¿es preferible medidas extremas, restricciones como las que está poniendo Estados Unidos, de que a los que hayan estado en los últimos 21 días, que es la fecha de el tiempo de contagio, no puedan pisar nuestro territorio para tener un motivo más de tranquilidad, un virus que es letal, que no se transmite en forma tan rápida como el COVID, pero que sí está poniendo de cabeza a la República del Congo?
Mira, el problema radica en que generalmente México se adecúa a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso, la Organización Mundial de la Salud, para evitar discriminación y otro tipo de circunstancias, y dadas las características actuales del brote, no recomienda cerrar fronteras. Desafortunadamente, Estados Unidos, que es nuestro vecino, ya lo hizo. Y al hacer eso, entonces pudiera desviar un poco el flujo de personas que pretendieran llegar a su país a través de México. Eso es lo que pudiera generar un poquito de riesgo y que a lo mejor debería de plantear el reconsiderar las medidas que México está tomando. No tanto porque sea lo más adecuado en este momento, sino porque el hecho de que Estados Unidos lo haya hecho, si haya tomado esa decisión, genera un riesgo un tanto mayor para México. Pero bueno, desde mi perspectiva, creo que con las medidas que se están tomando actualmente son suficientes. Obviamente habrá que darle seguimiento porque, como vimos, es un brote que está creciendo de manera exponencial y habrá que ver cuáles son las medidas que se toman subsecuentemente. Todavía estamos a unos cuantos días del Mundial, todavía estamos a un mes de que se presente aquí la selección del Congo y que vengan los visitantes de este país, y habrá que ver qué es lo que sucede de aquí entonces y cuáles son las medidas que se toman.
Muchas gracias, doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, experto en salud pública, por ponernos al tanto de este brote, de lo que podemos esperar y, sobre todo, de las medidas, las que se deben de aplicar y la necesidad de que se conozcan más sobre la enfermedad y sobre los protocolos sanitarios, precisamente para evitar los contagios.
Muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Nos escuchamos el próximo martes.
Hasta el próximo martes. Es la voz de nuestro colaborador de todos los martes, experto en salud pública, hoy atendiendo los riesgos sanitarios por el ébola. No le cambie, estamos en Política en Directo. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Este día informó que ya acudió ante la Fiscalía General de la República, en la sede que tiene esta dependencia federal en Culiacán, en el estado de Sinaloa, y allí respondió a los cuestionamientos que le realizó una agente del Ministerio Público Federal a través de un posicionamiento que difundió en su cuenta oficial de X. El mandatario estatal con licencia aseguró que va a mantener plena disposición para acudir a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora conforme avance el proceso. También sostuvo que su actuar se mantiene dentro del respeto a las instituciones y al marco legal vigente. Manifestó su confianza en el sistema judicial mexicano y en el Estado de Derecho. Y en contraste, otra que está citada para comparecer ante la Fiscalía y que hasta el día de hoy no lo ha hecho, pero que dice su abogado que se está preparando, es la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Ella confirmó que estaría acudiendo y se espera que lo haga en el transcurso del día de mañana miércoles, que responda al citatorio que emitió la dependencia federal, que por cierto su abogado Roberto Gil Suart hizo críticas al citatorio y al proceder de la fiscalía. Dice que este citatorio que emitieron contra su cliente, la gobernadora, es ambiguo, es incongruente y tiene una inconstitucionalidad estructural. Esa fue su definición. Dijo textual: estamos pensando la estrategia, sobre todo con base en la decisión de la gobernadora. Ella ya la tomó, que se tiene que enfrentar, encarar este tipo de situaciones, este tipo de atropellos, esta persecución política con toda resolución. El abogado de la gobernadora, Maru Campos, sostuvo que el principal problema del citatorio es que convoca a Campos en calidad de testigo, mientras que al mismo tiempo invoca artículos legales aplicables a las personas imputadas. Y este punto es un punto importante. Ayer la propia presidenta de la República hizo aclaraciones, dijo que en los dos casos del gobernador Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa con licencia, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en ninguno de los dos casos la Fiscalía General de la República los tiene en calidad de imputados. Pero por lo pronto, allí viene el experto en leyes haciendo el análisis y preparando su estrategia. Mañana veremos en qué consiste la defensa y lo que tenga que esgrimir ante la autoridad. El día de hoy tendremos un programa de lujo, a mí me da mucho gusto y ya está en cabina y lo presento para que ustedes se enteren de quién se trata. Para nosotros periodistas, y que tenemos ya más de 3 décadas en la actividad, es un amigo conocido porque se desempeñó hasta como jefe de prensa en gobiernos panistas, corrígeme si no.
Es correcto, es correcto.
Yo te recuerdo en la Secretaría de Desarrollo del medio ambiente. Es Juan Carlos Díaz Morales, a quienes ustedes están escuchando. Es un tapatío que ha cobrado celebridad en los últimos días, que se dedica a la promoción turística a nivel internacional. Es un ciudadano del mundo, lo podríamos poner así. Yo lo sigo a través de sus redes sociales, a su esposa Norma Rosas, un saludo. Ambos trabajaron hace muchos años en las áreas de prensa del gobierno estatal, pero se dedican a la promoción turística, y él en particular, desde el 2020 se convirtió en un coleccionista y en un empresario de la numismática, un conocedor de billetes y monedas, y como tal sabía de la importancia de que se lanzara al público una colección con motivo del mundial. Y él estuvo acampando literal afuera del Banco de México, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y consiguió la ficha número 1, lo cual lo convierte en el primer mexicano en tener esta colección. ¿Es correcto? Yo había señalado y me enteré, lo debo reconocer, aquí lo dije, siempre le doy crédito a los medios a través de los cuales nos informamos, por el diario El Occidental. Titulaba el primer tapatío y asumía que hubo otros que viven en la Ciudad de México que tuvieron más tiempo y que estuvieron más horas por allí. Sin embargo, me puse a revisar y hasta que encontré la precisión del dato. Juan Carlos, fuiste el primero en todo el país, le ganaste hasta los capitalinos.
Incluso puedo decir que a nivel mundial, porque fui la primera persona que recibió las primeras monedas conmemorativas del Mundial 2026. Y bueno, nunca me imaginé que eso pudiera haber ocurrido, no lo tenía en mis planes. Sin embargo, sabía que lo iba a conseguir, que iba a conseguir las monedas el primer día, pero nunca me imaginé que iba a ser el 0-1.
Pues no la hago de emoción. Tengo que ir afortunadamente a un corte porque hoy tenemos más cortes y eso siempre es bienvenido, claro, en espacios como este. Está con nosotros Juan Carlos Díaz Morales, el primer mexicano en obtener, el primer ciudadano del mundo en obtener esta colección motivo del Mundial. Y bueno, espero que haya traído las monedas, pero regresamos en un momento. Claro, ¿tiene usted alguna duda, inquietud? Es el momento de plantearla. No le cambie, estamos en Política en Directo. Anuncié la presencia de Juan Carlos Díaz Morales, el primer ciudadano en tener la colección de monedas alusivas al Mundial de Fútbol, y ya están llegando los mensajes. Laura Montes pregunta si en Zapopan o en Guadalajara ya se pueden adquirir y en qué bancos. Y antes de que él responda, yo voy a decir la experiencia de Gerardo Huerta. Lo demuestra fehacientemente porque me extiende la mano con su moneda de 20 pesos, acuñada precisamente en esta colección, que la recibió, y dice Gerardo Huerta, entendí bien, en la tienda, literal, aquí en la zona, en esta colonia. Yo dudé que fueran a ser puestas en circulación, yo como también. Se anunció Juan Carlos, y sí, me la está mostrando. Es más, le voy a tomar una foto a Gerardo Huerta con esta moneda, a él le tocó, hay varias imágenes, en este caso, a él le tocó la mundialista con la Ciudad de México, México, el ángel de la independencia. En el caso de la... Felicidades, Gerardo. Debes de estar muy orgulloso. Y no por lo que valga, porque su valor le costó, se la dieron como cambio de 20 pesos. Supongo que hasta los trabajadores que se la entregaron, si fue una tienda de conveniencia, lo ignoran. Y qué bueno, porque si no las acapararían. Hay quienes aseguran que no van a llegar precisamente por esto, porque los que conocen que al rato, con el tiempo, adquieren un mayor valor, las van a, digamos, retirar de circulación. Juan Carlos Díaz Morales, te presenté como coleccionista, como experto en la materia. Me gustaría que primero concluyas con la crónica de ese día. 17 horas acampaste. ¿Valió la pena?
Sí, claro. Bueno, buenas tardes al auditorio. Esperanza, gracias por la invitación. Yo también quiero darle crédito a dos amigos que seguramente van a escuchar esta entrevista o la están escuchando. Literalmente yo era el tercero en la fila. Alex Pintle y Jesús Farfán, también coleccionistas y comerciantes de monedas, se encontraban en la posición 1 y 2. Pero cuando llegó la televisión Canal 11 y otros medios a empezar a filmar la reseña de lo que iba a ser la entrega de las monedas, ellos no quisieron salir a cuadro. Dijeron, a nosotros no nos gustan las entrevistas, y me dicen, como me llaman en mi página de Facebook, Pregonero, tú vas por delante, tú bríncate del tercero al primero. Me dieron esa distinción y yo sí quiero agradecerles, porque al final del día me convertí en el primer mexicano en tener las piezas, porque incluso ni los empleados del Bancico tenían estas monedas. Después los vimos haciendo fila todos, nadie conocía el diseño de estas monedas, fue muy hermético.
O sea que aquí sí hubo, digamos, honestidad, transparencia, sí. No hubo el acaparamiento. No. Y miren, Gerardo Huerta, al mostrarme una moneda, tú lo acabas de ver, Juan Carlos Díaz, también me deja de impacto, porque mi esposo, que es coleccionista, me dice, no van a llegar.
Difícilmente se van a ver estas piezas en el cambio. Huerta tuvo la fortuna de tener una, pero difícilmente se van a ver. Primero, porque la mecánica, las monedas de 20 pesos que emite Cacuña y México son muy coleccionables. Las de Emiliano Zapata, las de Belisario Domínguez, la toma de Zacatecas, los menonitas, o sea, hay cantidad de monedas que han acuñado y que no salen a la circulación porque la gente las colecciona, las acapara, les gustan. Entonces las del Mundial, no sabes, Esperanza, la demanda que hay. Hay pedidos del extranjero de tráeme 500, tráeme 1000, tráeme 10,000 monedas. Esta moneda le está dando la vuelta al mundo, la están esperando. Yo tengo el honor de la próxima semana llevar a Madrid 5,000 monedas que conseguí, que me he formado en bancos. ¿De 20 pesos? Me he formado en bancos todos los días.
A ver, si yo voy aquí al banco y pido...
Es fácil, ¿eh? Para todo el auditorio, la gente nada más tiene que ubicar las instituciones que las tienen, ¿no?
No, en donde tienen su cuenta.
No todas las tienen. Entonces, no todos los bancos privados las tienen, pero los que la tienen, tú si eres cuentaviente puedes tener en canje, porque no es una venta, es un canje. Tú dices, yo traigo 1,000 pesos, si te dan 1,000 pesos en monedas, te dan 50 piezas. Hay bancos que te dan 25, que te dan 5, que te dan 50, que te dan 100. Si eres cuentaviente, te pueden decir, te vendo el costal, te canjeo el costal de 700 piezas. Traes 14,000 pesos más mis 14,000 y yo te doy 14,000.
¿Y así lo has hecho, Juan Carlos? ¿Vas así a llevar 5,000 a dónde?
A Madrid, España. Hay coleccionistas allá que las quieren de ya. Esta moneda ya le dieron la vuelta al mundo. Tengo compañeros que ya las llevaron a Perú, que ya las llevan a El Salvador. Yo mañana llevo poquitas a Guatemala. Llevé el fin de semana pasado a Colombia y a Panamá. Es una moneda que está siendo esperada, primeramente porque es novedad y segunda porque es alusiva a un campeonato mundial de fútbol.
Ahora, háblanos de las monedas, háblanos de la composición, colección en oro y plata. Obvio no es oro y plata, me refiero a los colores, metal dorado y color plata. ¿De qué está hecha? ¿Y los diseños? ¿Qué nos evocan?
Son cuatro, las que se supone que son de circulación nacional, son cuatro monedas alusivas a las tres sedes mundialistas que son Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y una genérica que le llamamos, que es la del jaguar.
¿Todas valen igual?
Todas valen 20 pesos, su valor facial son 20 pesos. La de Guadalajara tiene como símbolo a la Minerva, que es el icono para nosotros, los tapatíos. La de Ciudad de México tiene el ángel de la independencia. Y la de Monterrey tiene el Cerro de la Silla y tiene el Parque de la Fundidora, que también es un lugar emblemático para los regios, ¿no? Entonces, son tres monedas, una por sede y una genérica que le decimos para todo el país, ¿no? Que aplica para todo el país, que trae una mariposa monarca, que trae un jaguar y que trae ahí también unos agaves. Entonces, debemos sentirnos orgullosos los jaliscienses porque también en esa plasmamos a Jalisco en la moneda, ¿no?
Tú que te has convertido en todo un experto, y hablaba yo de que por lo menos de 2020 a la fecha, ¿qué podrías decir? ¿Qué tan bien fabricadas, qué tan hermosas son?
México goza de un prestigio a nivel internacional en su acuñación de monedas. La Casa de la Moneda de México tiene un prestigio, primero porque es de las primeras que hubo en el mundo, ¿no? Y segundo, porque emite constantemente monedas con un valor muy alto en su diseño. Seguido ganamos premios mundiales, tanto en emisión de billetes como en emisión de monedas. Entonces, los grabados que tienen estas últimas, la verdad que es un hitazo, traen futbolistas, traen balones, traen iconos de nuestras ciudades. Entonces, están muy balanceadas, muy equilibradas. Y bueno, pues el traer también el emblema de la FIFA, pues les da todavía un valor.
¿Han sido muy alto. Bien recibidas?
Bastante recibidas. Hubo una feria en la semana pasada en Verona, Italia.
¿Fuiste?
No, porque no tenía la cantidad que se requería, pero...
¿De monedas?
De monedas, sí, no, había fila de personas, decían, las que traigas, las necesitamos. ¿Verdad?
Entonces ya están circulando con mucha dinamismo, más allá de lo esperado.
Sí, incluso yo me he fijado en las sucursales bancarias locales, la gente acude y de repente van por monedas. Oye, hay otros que se enteran cuando en la caja 3, por ejemplo, dicen, quiero monedas del Mundial. La persona que va a hacer un depósito, un trámite, que se entera, adquiere sus monedas. No es difícil conseguirlas, solamente es cuestión de dedicarle tiempo, ¿verdad?
Tengo ya una pregunta y me dicen, Esperanza, si cuestan 20 pesos, pero ¿cuánto es el valor que ya han adquirido por precisamente esas horas de espera? Dice, gracias, no me deja su nombre. La señora Contreras, ¿sabes en cuáles bancos sí hay o en cuáles las conseguiste, Juan Carlos? También la señora González, para tu invitado, saludos, y que informes dónde las conseguiste para acudir a esa sucursal. Osvaldo, la de oro y plata, ¿están disponibles también en sucursales bancarias, las que sí son de oro y que sí son de plata?
Esas todavía no salen. Las de plata y oro no han salido todavía, no sé, sabemos que son cuatro diseños de plata y cuatro diseños de oro.
¿Los saliendo?
Los precios todavía no se saben porque cotizan de acuerdo al valor del metal el día que salgan, ¿no? Y luego van a tener seguramente un sobreprecio por ser conmemorativas, entonces todavía no se saben ni los puntos de venta. Tradicionalmente a veces salen en Casa de Moneda, en el Museo del Banco de México, en el Museo de Economía. Son pocos lugares o incluso hay distribuidores autorizados en la República Mexicana del Bancico, y ellos ya nos dirán en su momento, en la página oficial de ellos, dónde se podrán adquirir.
La señora González dice que menciones alguna sucursal o en las que tú sí has adquirido.
¿Puedo decir nombres?
Puedes decir nombres, okay. Donde has adquirido.
En todos los Banamex hay, en el Banorte, en Scotia Bank, en Santander, en todos esos yo he conseguido.
No.
Principalmente en Banamex. No, Banamex tiene bastantes.
¿Se habrá en todos? ¿No se sabe si habrá en todos?
No, en todos no. Yo he estado, por ejemplo, en el que era Bancomer, no tienen. He estado en Banregio, no tienen. He estado en varias sucursales y no tienen la moneda.
Y no...
Pero las que sí garantizo, Banorte, Banamex y Santander y Scotiabank.
Hoy es primera ocasión que te toca, como a mí, conocer a alguien que ya le dieron de cambio, sí, una moneda de 20 pesos de las conmemorativas. ¿Es primera ocasión, sí, que sí, te enteras?
Sí, sí, sí. Yo juraba que no iba a conocer a alguien que se la dieran en el cambio. Y mira, siempre hay una buena oportunidad de ser historia también, ¿no? En la tienda.
La señora Sara dice, un saludo para el invitado, quiere una recomendación, ¿cómo conservar las monedas? Si a ella le dan una de cambio y que espera que Gerardo lo haga, la conserve, ¿cómo conservarla? Y sobre todo, ¿cómo hacer que no se maltrate, que no guarde olor, que no cambie, bueno, de color?
Es una excelente pregunta de parte de ustedes, porque sí, en efecto, el material es cuproníquel. Entonces son unas monedas que a simple vista llaman la atención porque parecieran que son de oro y plata. Eso piensan en los aeropuertos. Cuando me toca circular con ella, te detienen, te dicen que llevas aquí, si llevas un tesoro. Pues no es así, es cuproníquel. Lo que yo recomiendo es que las encapsulen. O hay cartoncitos que venden en cualquier tienda numismática que vale un peso, que trae un plastiquito y se protegen. Porque estas monedas sí, con el tiempo, si tú la dejas aquí sobre el escritorio, sobre la mesa, sobre el buró, son monedas que con la temperatura, con el aire, tienden a agarrar una pátina diferente.
Se oscurecen.
Se oscurecen, sí, sí, se oscurecen. Pero si usted la saca del banco, la encapsula, le va a durar toda la vida en esas mismas condiciones, ¿no?
20 pesos, pero ahora, valor de mercado, ¿cuál es ya?
Pues hay quienes las venden hasta en 100 pesos, en 80 pesos. Ahorita me acabo de enterar, el Jaguar, que ese sí no ha salido en instituciones bancarias, no ha llegado. El Jaguar ya lo cotizan ahorita, están 120 pesos.
¿Y debió costar 20 también?
Sí, su valor facial son 20
pesos. A ver, ¿me lo muestras? Tú también lo tienes.
Creo que aquí no lo traigo a la mano, traigo Monterrey, traigo Guadalajara, traigo Ciudad de México.
Entonces, ¿cuántas son, Juan Carlos?
Son cuatro.
¿El Jaguar?
Pero
el
las Jaguar que están en instituciones bancarias, estas son solamente tres: Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México.
¿Y la que falta es la
de Jaguar? La que falta es la del Jaguar, que dicen que ya se cotiza hasta en 120, 150 pesos. Porque no la hay, ¿no? Hay coleccionistas que dicen, yo la quiero ya lo que me cueste, ¿no? Y pagan 500 pesos por las cuatro monedas. Hay gente también que dice, yo me espero a que lleguen a los bancos. Y se esperan y después de un mes la tienen. Pero ahora sí que el precio lo pone la gente, ¿no?
Y para irme a la pausa, unas farses, un par de párrafos de la columna que publica el portal Partidero de Guadalupe Ramos Ponce. Ella es coordinadora de CLAD, hablando de precisamente esta fecha próxima, el encuentro de las selecciones del mundo, el Mundial 2026, cuatro bimetálicas de 20 pesos circulando, ocho piezas de colección en oro y plata, acuñadas en la Casa de Moneda de México, diseños de las tres sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mezclan fútbol, jaguares, mariposa monarca, agaves, nopales, maíz, flores de cempasúchil, nochebuenas, cuculcán y calavera garbancera. Dice Lupita Ramos, una moneda nunca es solo una moneda, es una pequeña pedagogía pública, circula de mano en mano y nos dice qué merece ser recordado, qué rostros, qué símbolos, qué territorios y qué relatos entran en la historia oficial. Por eso, ante estas monedas del Mundial, la pregunta no es únicamente cuánto cuestan o dónde se consiguen. La pregunta de fondo es qué México estamos acuñando, y con esta pregunta nos vamos a la pausa.
Excelente.
Continuamos en Política en Directo, este programa más que especial con la visita de Juan Carlos Díaz, que es un coleccionista y que he dado apenas pinceladas de que en el COVID, cuando le cambió la vida para bien y para mal a muchas personas, él decide dedicarse a la numismática y comercia a nivel internacional. Comenzó coleccionando timbres, ¿no? Les cuento qué me trajo de la Argentina, una colección de 3 sellos postales de Mafalda. Y bueno, háblanos de cómo comenzaste con esto, con la carrera de coleccionista, y cómo mudaste de los timbres a las monedas y ahora lo combinas.
Pues mira, yo puedo decir que desde los 13 años me incliné en el coleccionismo. Yo he coleccionado todo, desde corcholatas, cuentos de Memín Pingüín, cuentitos cómics de Archie. Coleccionaba boletos de entradas a los estadios, boletos del camión, del autobús que nos daban, que esos de papel cebolla. Yo coleccionaba todo lo habido y por haber. Después mi madre se encargaba de acabarme las colecciones.
Tirarlos.
Me los tiraba, de repente me enteraba que me tiró 200 cuentos de Capulinita que hoy se cotizan en 300 pesos, por ejemplo, cada uno.
¿Te tiró más cosas que ahora tienen un valor?
Sí, muchas cosas que no de maldad, sino que yo tenía siempre el ropero lleno de cosas, menos de ropa, ¿no?
¿Lo heredaste de algún familiar?
No, yo me incliné también, coleccionaba latas de cerveza, latas de refrescos, latas del extranjero. Entonces, todo lo que podría ser coleccionable, yo lo acumulaba. Entonces, mi madre, pues, se enfadaba de tanto, decía de tanto tiliche que hay en la casa.
¿Y qué hace Norma con los espacios para coleccionar? ¿Sigues coleccionando?
Pues ya se resignó, porque sí, yo hoy me jacto en decir y agradezco que a lo largo de los años, en 33 años, tengo casi 5,000 timbres de campeonatos mundiales de fútbol de los 5 continentes. De hecho, estoy ahorita exhibiendo en Palacio Postal en Ciudad de México una colección que se llama Ídolos de los Mundiales, que le han dedicado a Pelé, a Johan Cruyff, Beckenbauer, a muchos futbolistas. Y el mes pasado también tuve otra que era la historia de los mundiales. Entonces, ahora sí que fue el momento de sacar a relucir todo lo que estaba archivado en cajones. Está ahorita exponiéndose, pues, para compartir el mundo de la numismática y de la filatelia.
Y es obligado. Ahora que estás sacando y exhibiendo y poniendo al disfrute de los demás tus colecciones, también has materializado el esfuerzo. Es decir, ¿es una fuente importante de ingresos? ¿Se vive de eso?
Sí, sí se puede vivir, porque además, mira, también tú me conoces, soy pata de perro, y pues para viajar también hay que costear los boletos de avión. Yo siempre he dicho, alguien tiene que pagar el hospedaje, alguien tiene que pagar la alimentación, alguien tiene que...
Pero ya le diste la vuelta al mundo 2 veces.
Y ya, entonces, a raíz de eso...
¿Cuántos años tienes dándole...
Pues yo empecé a viajar desde los 18 años.
Y pero hoy en día, últimamente, ¿como promotor?
De los últimos 5 años a la fecha, pues yo creo que he tenido como unos cuando menos unos 35, 50 viajes a los 5 continentes. Y bueno, pues ahí vamos dándole. Y repitiendo muchos países. Hay países que yo acabo de estar hace un mes en Madrid, y la semana que entra voy a estar otra vez en Madrid. Y gracias a la numismática, gracias a la promoción turística que hago, hay algunos pequeños emprendedores que luego me echan la mano, dicen, llévate mi máquina tortilladora, promociona mi tequila, promociona mi pan, y yo ando por el mundo, pues, campante, hasta cargando máquinas tortilladoras de 5 kilos, botellas de tequila, y a mí si me dicen, anuncia estos zapatos, yo los anuncio.
¿Sabes? El mundial, ¿por qué atrae tanto? ¿Y por qué en torno al mundial hay tantas áreas de negocio que cobran vida y que permanecen? Es cada 4 años y, sin embargo, sigue el mercado en torno a estos objetos, a estas, por ejemplo, estos timbres, uh-huh, que van a ser muy, muy...
Se vuelven demandados. A recotizar, lo que pasa que es el deporte a nivel mundial más jugado, más practicado, el que tiene más adeptos. Entonces, no es difícil que cobre furor un mundial, porque hay seguidores en los 5 continentes del planeta, ¿no?
Tan solo de el mundial en Guadalajara, que ya lo dije, tendremos 4 partidos de la Copa Mundial de la FIFA, de los cuales estarán disputándose en el Estadio Jalisco, y la actividad mundialista que comienza el día 11 y finaliza el 26 de junio nos va a generar una derrama muy importante de recursos. Por lo pronto, hay una expansión del sector hotelero, más de 40 nuevos hoteles en todo Jalisco de cara a este torneo, una infraestructura que consiste en 90,000 habitaciones, 90,000 puntos para dormir, uh-huh, distribuidas en 2,800 establecimientos. El 75% de la ocupación ya está garantizado. En forma anticipada se espera un 100%, se espera la llegada de muchas personas, además de lo que será el efecto Airbnb. Tú has viajado a muchas sedes, ¿has estado en otros mundiales?
Estuve previo en el de Rusia, y la verdad de las cosas es que te das cuenta que en Rusia, en la Plaza Roja, se llegaron a acumular casi 50,000 mexicanos en los primeros partidos. Entonces México, por ejemplo, es uno de los mayores asistentes a campeonatos mundiales, los peruanos y los brasileños, entonces le dan vida.
Voy a la última pausa, regreso con la participación de ustedes. Voy a leer de carrerita mensajes que han llegado, como el de María de Jesús González Parra. Ella insiste, ¿dónde puede conseguir la colección? Ya contestó algunos de los bancos. Felicitan al invitado, que dan ganas de dedicarse a eso porque dice que se puede vivir, dice la señora González. Laura Montes, yo tengo un timbre postal 1,000, del gol 1,000 de Pelé. ¿Qué puedes comentarle? Y dice que le interesan los timbres postales, que si todos tienen valor.
Ese es un timbre, es una joyita lo que tiene la señora, es del 69, se emitió cuando Pelé anotó su gol 1,000, y hoy ese timbre vale bastante dinero.
La señora Yolanda Hernández y otras personas que escriben por WhatsApp dicen, ¿dónde puedo localizar al invitado? Me interesa conocerlo, proporcionen el contacto y hacer negocios.
Estoy como el pregonero viajero en Facebook, ahí me pueden mandar un mensaje y con gusto podemos tratar lo que ustedes gusten.
Juan Ramón Flores dice que es del erario público de donde se está invirtiendo y la derrama económica ya tiene tiempo. Con las ganancias que genere el Mundial para el próximo año, no pagaremos de impuestos. Danos tu punto de vista, los pros y contras, y con esto estaríamos cerrando la entrevista hoy. Juan Carlos, yo hablé ya de la expansión hotelera, la derrama, decenas de miles de millones se estiman, 20,000 millones de pesos, anunció el comité organizador local de derrama económica.
Pues yo digo que va a quedar muchísima infraestructura, carretera, de telecomunicaciones, va a haber bastantes beneficios. Yo creo que lo que le he comentado a amigos y compadres, vecinos, no renieguen por el Mundial, por las molestias que nos puedan ocasionar el Mundial. Busquen la beta en la que se puedan inmiscuir para generar también algún dividendo. Hay quien está rentando sus casas, quienes están dando el servicio de transporte. O sea, es una buena oportunidad para que todos ganemos.
Juan Carlos Díaz Morales no tiene boletos para ir aquí a ninguno de los cuatro partidos y asegura que podrá ser.
Voy a entrar y vamos a hacer historia también.
Ahí está, Juan Carlos Díaz Morales, coleccionista, ciudadano del mundo, invitado esta tarde a Política en Directo, el tema del Mundial.
Gracias por la invitación, y quienes tengan alguna duda, con gusto las resolvemos fuera de la
El pregonero.
El pregonero viajero.
Gracias, Juan Carlos.